El enfoque del deporte con Rodrigo de Pablo.
Muy buenas tardes, ponemos el foco en el deporte, 30 minutos con la información, el análisis y la emoción de la Liga de Campeones, porque sí, hoy también hay Champions.
Es un partido más, siempre la Champions para nosotros es diferente y obviamente tendremos que hacer las cosas bien desde el primer partido con nuestra gente, en nuestro estadio, haciéndonos fuertes, es una oportunidad, claro está.
El Atleti del Cholo un año más ante su gran obsesión. Estambul está en el horizonte, pero antes hay que ir partido a partido y el de esta noche no es uno cualquiera. Atlético de Madrid-Oporto, frente a frente los dos favoritos del Grupo B. La temporada pasada ya saltaron chispas entre los dos. Pupitre con micrófono rojo de Onda Madrid en el Metropolitano. Hola Javier Rodríguez, muy buenas tardes.
Saludos, ¿qué tal Rodrigo? Buenas tardes. Preparados ya en el Metropolitano, como dices, como hemos escuchado Diego Pablo Simeone, para el pistoletazo de salida en la temporada 22-23 para el Club Atlético de Madrid, que se enfrenta a un Oporto al que conoce bastante bien en la última década de competiciones europeas. Se han enfrentado casi en una decena de ocasiones y el Atlético de Madrid no guarda mal recuerdo, por ejemplo, el año pasado en Odragao, donde el conjunto de Diego Pablo Simeone certificó la clasificación para los octavos de final de la UEFA Champions League y donde consiguió dar ese golpe encima de la mesa en un momento de la temporada bastante turbulento para el conjunto rojiblanco. Se presenta una temporada, de momento, algo extraña para el equipo del Atlético de Madrid, ya que en Liga ha empezado bien fuera de casa, pero el termómetro en el Metropolitano está bastante frío después del debut con derrota frente al Villarreal y ahora con ganas de revertir la situación en esta edición de la Champions. Muchas opciones para Diego Pablo Simeone en el once titular. Veremos a ver si finalmente puede contar con Jan Oblak, la baja segura de los lesionados y además de Felipe, que terminó expulsado en el último encuentro precisamente aquí en el Metropolitano frente al Manchester City, pero lo que es cierto es que veremos a ver cómo respira el Metropolitano en este debut en competición europea en esta 2022-2023.
Solo una cosa, Javi, ¿cuál es el run-run en el estadio? ¿O Black sí o Black no?
Bueno, yo creo que la gente piensa que puede ser que fuerce para estar, que no fue tanto lo que sucedió en el último partido donde vimos al esloveno salir y que dio la oportunidad a Ivo Grbić. Yo creo que la gente, por lo menos en la zona de prensa, respira bastante tranquilo, sin mucha gente. Yo creo que la zona de prensa son al menos algo positivos con la aparición de Jan Oblak bajo los palos del Metropolitano.
Esta temporada el aire está enrarecido en el Metropolitano. El último partido como local del Atleti fue el del Villarreal. Hace casi dos años que los del Cholo no ganan en casa en Champions y además hoy va a haber butacas vacías por obligación. Hola Bonilla, buenas tardes.
Rodrigo, pues lo has dicho tú todo. Evidentemente el primer partido tuvo mucha tensión, sobre todo al final, con esos seguidores que increparon tanto a Mario Hermoso como al propio Antoine Griezmann, después de un partido realmente malo del Atlético de Madrid y esa primera derrota en el Estadio Metropolitano. Como tú bien has comentado, también hoy va a tener lugar pues esa sanción de UEFA, donde 5.000 butacas se van a quedar vacías por algunos incidentes de algunos seguidores en el estadio del Etihad, el feudo del Manchester City. Pues bien, esos 5.000 asientos se van a quedar sin cubrir. No lo han hecho así los 2.000 seguidores del conjunto del Oporto, que prácticamente en su gran mayoría ya han entrado en este feudo. Todavía no se han abierto las puertas para los seguidores del Atlético de Madrid, pero los seguidores portugueses, como te digo, ya están en las butacas del feudo metropolitano, en un partido en cuyo prolegómeno se va a rendir homenaje a Paulo Futre, que es una leyenda todavía y evidentemente por muchos años, una leyenda viva tanto del Oporto como del Atlético de Madrid.
Luego estaremos también pendientes de eso con una pequeña sorpresa. Rodrigo Marciel, bienvenido.
¿Qué tal? Muy buena, Rodri.
Tendemos a infravalorar siempre al Oporto cuando se enfrenta a uno de los nuestros. Siempre a veces con poco conocimiento, decimos los nuestros son mejores, pero el Oporto es un equipo que casi siempre compite.
Sí, yo diría que siempre. La realidad, por ejemplo, en los partidos del año pasado fue, yo creo que injusto, no solo con el Atlético de Madrid, sino en general con el grupo que le tocó y sigue trabajando muy bien desde hace muchos años. El último ejemplo es Luis Díaz, la estrella ya del Liverpool que no tiene, evidentemente, y que se le fue en el mercado de invierno. Y un equipo con una experiencia brutal, por supuesto, con Pepe, con Marcano de centrales, con Sergio, con Seisao, que lo mantiene, uno de los técnicos, yo creo, más valorados en Europa. Y que esta temporada, bueno, pues que es un poquito peor, en principio, de calidad, pero que siempre es un equipo a referencia.
Raúl Moles está en la realización, menos de una hora y media para que ruede el balón en el Metropolitano, toda la Champions en el Enfoque del Deporte de Onda Madrid. Vamos a estar pendientes de todo lo que sea noticia entre las avenidas de Arcentales y Luis Aragonés, pero en este miércoles 7 de septiembre pasan más cosas que resumimos rápidamente en nuestro mapa de noticias y sonidos del día. Lo primero, es tradición que cuando el Atleti juega la Champions en casa, hable el presidente Cerezo. Hoy sigue enfadado con los últimos arbitrajes.
Nosotros jugamos con 9 jugadores, porque Morata y yo, Félix, están continuamente en el suelo, desde que salen hasta que entran. Ya solamente falta que les echen del campo. No se puede estar todos los días, cada vez que coge una pelota, pegándole golpes, codazos, patadas. Se respetaba a Messi, se respetaba a Griezmann, se respetaba a Ronaldo. Yo creo que hay jugadores que hay que respetarlos.
Y ahora que habla de Griezmann,
que el entrenador es el que saca a los jugadores. Y lo saca en el 49, en el 69 no, porque quedaría mal. Pero en el 68, cuando él quiere.
Secuelas del estreno europeo del Real Madrid. El liderato del grupo ha tenido un peaje. La lesión de rodilla de Karim Benzema, que afortunadamente no reviste gravedad. El francés sufre una lesión en el músculo semitendinoso y una sobrecarga en el cuádriceps, ambas en el muslo derecho, pero no está afectado el menisco. Estará entre 7 y 10 días de baja, por lo que podría perderse el derbi. Ancelotti tiene claro su relevo. Eden Hazard.
Se ve en el entrenamiento que Hazard está motivado, lo está haciendo bien, no ha sido fácil entrar. Es un jugador importante para nosotros, ojalá pueda seguir.
Militao solo tiene una sobrecarga leve en la pierna izquierda, no está descartado para el Mallorca. Y más secuelas de anoche, 2 destituciones, Thomas Tuchel en el Chelsea, Domenico Tedesco en el Leipzig, próximo rival del Real Madrid. Hoy ya en juego hay 2 partidos. Ojo a este resultado. Ajax 3, Rangers 0, todavía en la primera parte. Y Eintracht 0, Sporting de Portugal 0. Además, llama la atención en la jornada en el grupo C. Barça, Victoria, Pilsen e Inter, Bayern. Y el Nápoles, Liverpool en el grupo A. Día de presentaciones en el Getafe, Munir y Jordan Amavi. El director deportivo Rubén Reyes ha aprovechado para respaldar la labor de Quique Sánchez Flores y de su cuerpo técnico.
El arranque es malo, es una situación que se puede dar a lo largo de una temporada, el hacer un punto en 4 jornadas. Está claro que queremos revertir la situación, tenemos plena confianza en cuerpo técnico y jugadores. Queda mucho trabajo por delante, pero desde luego que es el momento de dar un paso hacia adelante y mostrar ya, bueno, pues esa convicción.
Baloncesto, España 72, Montenegro 69. Como Lituania le ha ganado a Bosnia, la selección de Scariolo se medirá a los lituanos en los octavos de final del Eurobasket, partido que se disputará el sábado en Berlín. Este es el excolegial Jaime Fernández.
Este es un equipo que los 12 sumamos, los 12 somos importantes en nuestro papel, nuestro rol, y bueno, pues vamos a por todas. Que ahora empieza lo bonito, que vamos a disfrutar ahora, que bueno, que es el momento ahora de dar un paso adelante, pero que sobre todo que lo vayamos a disfrutar y que vamos todos juntos.
Eslovenia acaba de ganar 88-82 a Francia. Luka Doncic solo ha anotado 47 puntos. Y en la vuelta, la retirada de Roglic deja a Enric Mas como único rival de Benepul. Hoy, en la llegada al monasterio de Tentudía, victoria para el colombiano Urán, tal vez el corredor más explícito del pelotón.
Yo dije, bueno, tiene que ser hoy. Cuando Herrada salió, pues yo dije, hueputa, no puedo esperar. Y yo decía, uy, estoy embalado. Y bueno, dejé que sacara esos 4 o 5 segundos, lo tuve ahí, y a falta de 150 metros dije, bueno, marica, ¿es ahora o nunca? Aquí ya no puedo esperar, hijo de puta, porque si espero más, pierdo. Arranqué con lo que tenía, hermano. Tanto así que no me dio ni para levantar las manos, weón, para quedar en la foto así, que con el, no, ¿sí me entiendes? La foto de la, mi primera etapa en la Vuelta a España, la foto es muy importante. Una de las cosas que queda para toda la vida es la berraca foto con la mano así. Tómela ahí. Thank you, my friend. Es más importante porque para Rigoberto Urán, el futuro no hay. Pasado, no me acuerdo, solamente está el presente. Entonces, ¿cuál es lo más importante que he ganado en esta etapa en la Vuelta a España?
Futuro, desde luego, que tiene como monologuista, además de como ciclista, Urán. Los favoritos han llegado juntos, así que Mas sigue a 2-0-1 del líder. Mañana vuelve la montaña con el final en el Alto de Piornal. Por cierto, un madrileño, Gonzalo Serrano de Movistar, ha ganado la cuarta etapa y es el nuevo líder del Tour de Gran Bretaña. En el Abierto de Estados Unidos de tenis ya conocemos una semifinal, Khachanov ante Ruud. Ahora arranca el Rublev Tiafoe, de donde saldrá el posible rival de Alcaraz, que juega ante Jannik Sinner a partir de las 2:30 de la madrugada. Y en el Europeo de Waterpolo, desde las 7, semifinal femenina, España-Países Bajos. De momento ganamos 6-5, mañana será la semifinal masculina, España frente a Hungría. Son las 8:20, esto es el Enfoque del Deporte, y hasta las 8, todo sobre el Atleti Oporto de la primera jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones.
En el Enfoque Deportes, con Rodrigo de Pablo.
Para llegar lejos hay que empezar cerca. Si el Atleti quiere pelear por la Champions, tiene que comenzar por no fallar en casa en la primera fase. Javier Rodríguez, seguimos esperando el 11 del Cholo.
Sí, afirmativo, Rodri. Seguimos esperando al 11 de Diego Pablo Simeone. De momento, las últimas actualizaciones nos dicen que no hay 11, al menos de manera oficial, del Club Atlético de Madrid.
Es la décima campaña seguida del Atlético de Madrid en la Champions. Solo 6 grandes de Europa pueden presumir de lo mismo, pero el aire, como decíamos al principio, está un poco enrarecido en el Metropolitano últimamente, pero esto es la Champions. ¿Cómo respira la hinchada, Bonilla?
Bueno, Rodrigo, estamos en la puerta del Estadio Vicente Calderón con dos aficionados al Atlético de Madrid. ¿Cómo se llaman?
Ignacio Díaz.
Yo, Sagrario Bueno.
Bueno, ¿qué esperan del partido de esta noche?
Hombre, esperemos que gane el Atleti. Yo creo que sí, allí se le ganó la temporada pasada y yo creo que hay equipo para poder ganar este año también.
Lo que pasa que lleva muchos partidos, 8 ni más ni menos, que el Atlético de Madrid no gane en casa.
Bueno, pues esperemos que en esta vez sí ganemos, ¿eh? Yo creo que sí, vamos.
¿Confianza en el equipo?
Sí, por supuesto.
Total.
¿Y en Griezmann?
También. Lucha, por ejemplo. O sea, lucha y yo creo que sí.
Lo que se está haciendo con el futbolista francés, ¿qué le parece?
Pues mal, porque no se han gastado un duro en fichajes casi, y por 45 millones o 40 millones que eso no le pueden sacar nada más que 30 minutos. También cosa del entrenador.
O sea, que el entrenador también tiene culpa de eso, claro.
El entrenador tiene culpa de eso y de muchos partidos que ha perdido por culpa del entrenador.
¿Y a usted qué le parece el equipo? ¿Qué le parece esta temporada? ¿Se puede aspirar a algo más que ser tercero y que estar en cuartos en Champions?
Pues yo creo que sí. Hay que tener un poco de presión y para ir y ganar el partido y todos los partidos que se puedan y ya está.
Muchísimas gracias.
A nada.
Gracias.
Venga, igualmente.
Bueno, pues así respira el Metropolitano antes del partido. Nos ponemos también en la piel del futbolista y del entrenador. Hola, Juan Sabas, buenas tardes.
Buenas.
Esperando el 11 del Atlético de Madrid, sobre todo esperando si juega Oblak o juega Gerbich. ¿Cambia mucho la película o no tanto?
Hombre, cambia bastante porque estamos acostumbrados a ver a Jan Oblak jugar prácticamente todo. El año pasado, fíjate, jugó hasta la Copa contra el Majadahonda, ¿no? Y no vimos al portero suplente, ¿no? Entonces, es una baja notable y sensible, pero también si el Atlético de Madrid tiene un portero suplente hay que verlo y hay que dar oportunidad a todo el mundo, ¿no? Y tendrá un nivel. Toda la plantilla del Atlético de Madrid tiene un gran nivel para competir, ¿no?
Si le tocará jugar a Gerbich, que todavía no lo sabemos, ¿cuál es el rol de un futbolista en el vestuario? O sea, ¿qué se le dice, por ejemplo, hora y pico antes de empezar el partido? ¿Cómo se le anima? ¿Cómo se le trata de serenar también para que afronte bien el encuentro?
Yo creo que se le tiene que dar el máximo de tranquilidad y normalidad al tema, ¿no? No puedes exigir ni presionar a un futbolista que está siempre en la banqueta, ¿no? Tienes que apoyarle y darle cariño y ánimos y decirle que pase lo que pase, al final... estamos hablando de un puesto complicado, ¿no? Un puesto específico que tiene sus propios entrenamientos y sus propios entrenadores, ¿no? No todo el mundo entiende de esas situaciones y de esa posición, ¿no? Pero, y más en la portería, que en la portería se necesita tranquilidad y sobre todo confianza. Si tú juegas un partido y al siguiente te quitan, como portero es complicado, ¿no? Uh-huh. No hay muchos cambios a lo largo de la temporada en las plantillas en la portería por esa circunstancia, ¿no? Pero no, yo creo que si está en Atlético de Madrid, tiene un gran nivel, ha venido por eso y lo va a hacer bien, ¿no?
Bueno, el Atleti está avisado, el año pasado empate a cero aquí, tuvo que sudar sangre para poder sacar el partido y la primera fase adelante en Oporto. ¿A quién tienes ganas, en qué te apetece fijarte esta noche o a quién tienes especiales ganas de ver?
Bueno, todos los focos están puestos en Joao, ¿no? Que es portugués, que juega contra sus compatriotas y que ha iniciado la temporada de una manera brillante y con un gran nivel, ¿no? Todos esperábamos al Joao que estamos viendo. Seguramente le pidamos más porque a este tipo de futbolistas se le exige más y yo creo que es el punto de inicio para ver este partido. Y luego la última media hora de Antoine.
Hay que estar preparado. Minuto 62, ya sabemos lo que claro. Va a pasar. Oye, Sabas, antes de despedirte, vamos a ponernos de pie para sumarnos a un homenaje muy especial que va a haber hoy antes del partido.
Impresionante, cosoneros. Y muchas gracias también a vosotros. También a vosotros. De mi generación, a los padres, a los abuelos, de estos niños que ahora voy a la calle aún me conocen por vosotros. Gracias. Gracias.
Futre nos dio un susto el otro día. Hoy va a ser homenajeado por el Metropolitano. Sabas, hay hinchas muy jóvenes que están entrando con el pinganillo en el Metropolitano ahora y que van a conocer hoy a Futre por los videomarcadores. Cuéntales quién era Futre.
Pues Paolo era un crack. O sea, el futbolista de nivel mundial, que se dio a conocer en una final de Champions en la que hizo diabluras y barbaridades sobre un terreno de juego y que lo trajo el padre Miguel Ángel, Jesús Gil, con una expectación increíble y que causó aquí una impresión increíble, ¿no? El futbolista líder, futbolista de un uno contra uno que no existe, futbolista eléctrico, fumador, que ha faltado, pero...
Ya no.
Hay pocos calificativos para un futbolista de esa envergadura, ¿no? He tenido la suerte de ser compañero de él. Tiene un problema, que lleva 1000 años en España y no se le entiende.
Pero ¿no? Yo creo que no se le entiende ni en español ni en portugués. Habla una cosa rara.
No hay manera. Yo cuando me encuentro con él digo, no te entiendo, Pablo, me marcho a otro sitio. Pero es una persona que te trata con un cariño increíble y que muy cercana, muy cariñosa y que luego en el terreno del juego... cuando cogía la pelota marcaba diferencia.
Alguna te puso desde la izquierda. Un abrazo, Sabas, disfruta del partido.
Muy bien, muchas gracias, un abrazo.
Estamos en algún lugar del Metropolitano. Paulo Futre Jr., buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Rodrigo, ¿qué tal?
¿Cómo está el samurái?
El samurái está con más fuerzas que nunca, se siente como un chaval y igual que cuando jugaba, se siente un jugador.
Tú has sabido quién era tu padre a través de los homenajes y el cariño que has recibido, ¿no?
Sí, yo nací cuando él tenía 23 años, así que no acompañé mucho su carrera. Sí que estuve presente en su regreso al club en el 97 y aquel momento, ¿no?, con el estadio aclamándole en la presentación, es uno de los grandes recuerdos que tengo de mi infancia y a partir de ahí, pues, el cariño que le tiene la afición es algo sin palabras. Encima, yo me llamo igual que él, tengo esa gran suerte y honor y bueno, pues imagínate.
¿Quién dirías tú que era Paulo Futre para todos aquellos chavales que no lo hayan visto nunca?
Para que los niños entiendan la dimensión que él significó para el Atleti, él gana la Champions en el año 87, fue el mejor jugador ese año de la Champions y se lo estaban rifando todos los equipos del mundo. Lo más parecido a esto sería cuando Mbappé llega a las semifinales de la Champions con el Mónaco. Y que ese año fue pues el jugador más comentado, todavía a día de hoy sigue el rurú con él. Pues imaginaos que ese año que Mbappé llega a la final de la Champions, que no llega, pero que llega y que la gana con el Mónaco, y sería la misma dimensión de mi padre cuando lo gana con el Oporto, y entre todos los equipos del mundo elige al Atleti. Así que el Atleti ese año fichó al gran crack del mundo, que luego acabó finalista del Balón de Oro. Y a nivel futbolístico, lo mejor para compararle, aunque suene muy elevado, era tipo Messi, tipo Maradona, salvado las distancias. Y animo a todos los chavales que busquen jugadas suyas en YouTube y verán que era el Maradona portugués.
¿Dónde dirías tú que lo quieren más, en Madrid o en Oporto?
Yo creo que Madrid. Yo creo que en Madrid él tiene una dimensión que Portugal no se acerca, porque es que le tienen un cariño similar a como tiene de Nápoles con Diego, es lo más similar, y en Portugal claro que es muy querido, además jugó los tres grandes, fue capitán de la selección portuguesa, pero como en el Atleti en ningún sitio, sin duda.
O sea que esta noche va con el Atleti, ¿no? De eso no hay dudas.
Esta noche tiene el corazón partido, lo que él quiere es que pasen los dos de grupo, tanto Atleti como Porto. Yo también, que mi equipo portugués es el Porto, quiero que pasen ambos equipos y que sea lo mejor. A ver, va a ser duro ver a ambos compitiendo.
Y muchas emociones, ¿no? Como está llevando tu padre estas horas, el saber que todo el estadio va a volver a rendirse a él, que van a aparecer sus goles en los videomarcadores. ¿Está muy emocionado?
Yo creo que está como un niño. Está como un niño, hace 35 años que debutó como rojiblanco, es un año muy especial, sale en el abono de los aficionados, en la tarjeta, su nombre en el estadio, es decir, está como un niño y para un niño que nació en un pueblo de Portugal, llamado Montijo de las Afueras, ni se le ha pasado por la cabeza que algún día podría llegar a ser leyenda de un equipo al otro lado de la frontera, ¿no? Y estar en esta dimensión ahora mismo, yo creo que va a rejuvenecer 30 años durante un rato.
La última, Paulo, ¿es verdad que se ha visto un poco reflejado tu padre en João Félix y que está haciendo todo lo que está en su mano para que João también se siente identificado con el Atleti como en su día lo estuvo él?
A ver, sin duda João es, entre comillas, lo más cercano a un heredero que él podría tener a nivel futbolístico, en el sentido de siendo de las figuras de más importancia del equipo, siendo portugués, con el peso de una gran transferencia. Con la diferencia que en su día mi padre vino ya como campeón de Europa, ¿no? Pues ahí hay una diferencia de peso. Y João lo que está haciendo año a año es demostrando que puede no solo aspirar a ese mismo peso de liderar el equipo, sino demostrándolo partido a partido. Y si le respetan las lesiones, él tiene una calidad, una magia que no tiene nadie más. Francamente, creo que esa magia, esa visión, esos destellos que tiene que es magia y talento puro, sin duda alguna es muy, muy digno heredero. Son dos jugadores diferentes. No podemos esperar de él que haga esas arrancadas como hacía él. Son jugadores diferentes, pero dentro del tipo de jugador que es, no tengo la menor duda ni yo ni mi padre, que es su número uno y estamos todos con él.
Por favor, Paulo, sí. Dale un abrazo enorme, enorme, enorme a tu padre, ¿eh?
Será entregue. Perfecto. Y muchas gracias a Upaletti, Forza Porto y un gran abrazo para todos los colchoneros.
Sonido de grada llena para acompañar los 11, la alineación del Atlético de Madrid que ya es oficial en el Metropolitano. Javi Bonilla.
Sí, el Atlético de Madrid que ya ha sacado el 11 y lo tiene calentito sobre el papel José María Bonilla con alguna novedad, Boni.
Y la principal es que juega Jan Oblak. Definitivamente el cancerbero esloveno, se le han ido las molestias que arrastraba desde el partido de Anoeta, se ha aprobado esta mañana y Jan Oblak será de la partida. Junto a él, Nahuel Molina en el carril derecho, que vuelve al equipo tras dos partidos de sanción liguero. En el carril izquierdo, Gianni Carrasco. Centrales para José María Jiménez, Axel Witsel y Reinildo. Centro del campo, Coque, Marcos Llorente, Saúl. Y en punta de ataque, Joao Félix y Álvaro Morata.
Arbitrará esto Marciniak, el polaco. Todo listo, como decimos, de momento algo tímida la afición colchonera, que poco a poco empieza a entrar en el recinto, en el feudo con el rojo y blanco. Ya están los 2.000 aficionados portugueses que ocupan la grada visitante de este estadio. Todo listo para que en tan solo una hora y cinco minutos arranque la primera fecha del Club Atlético de Madrid en esta edición de la Champions.
Tímido también el Oporto. Hasta ahora todavía no hay alineación del equipo portugués. Recordamos el otro partido del grupo, Brujas-Leverkusen. Aunque a ti se te irán los ojos a seguramente el Inter-Bayern o el Nápoles-Liverpool,
sí.
¿No?
Sí, sí. Tenemos, yo creo que la jornada está muy bien repartida, ¿no? Y vamos a ver desde luego auténticos partidazos. Por supuesto también ese Inter-Bayern que tú decías, rememorando la final de 2010 que se jugó en Madrid, siempre con ese recuerdo. Y partidos grandísimos. Y ya esa victoria que estabas diciendo del Ajax, contundente. El Ajax que se reinventa continuamente, como el Oporto también, ¿no? Los dos equipos que tienen, yo creo que una similitud en esa reinvención, porque siempre le quitan a los buenos cada día.
Fichan barato, fichan bien, luego venden caro. Y sí. Así es y como así consiguen estar a flote siempre en la mejor competición del continente. Por cierto, ¿Tuchel tiene ya relevo o no?
Se habla de Graham Potter, el técnico del Brighton.
Al que ya querían este verano.
Al que ya se ha informado que hay conversaciones, es decir, ya ha dado el ok la Premier League, el Brighton, para que puedan hablar con él, y está en el aire. Lo normal es que yo creo que Graham Potter acepte el cargo.
Los últimos minutos son para Carlos Rodríguez. Pero 3 ganó el Madrid en Glasgow. Habría sido un debut perfecto si no fuera porque Benzema se fue al vestuario tocándose la rodilla. Pero Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rodrigo.
Que no cunda el pánico, ¿no?
No. Ayer tenía mala pinta y cuando se fue del vestuario Benzema tampoco las tenían todas consigo. Pero afortunadamente las pruebas que le han realizado a mediodía han revelado que bueno, tiene una lesión muscular, que no articular, y eso es importante. La zona de la rodilla derecha afecta al músculo semitendinoso y una sobrecarga también en el cuádriceps. Bueno, traducido en tiempo, ¿qué se pierde Benzema? Se pierde el partido del domingo contra el Mallorca, se pierde el partido de Champions contra el Leipzig miércoles de la semana que viene, se pierde el derbi del día 18 contra el Atlético de Madrid, se pierde los partidos con Francia, y la idea es que esté listo para el 2 de octubre frente a Osasuna de Pamplona.
Le va a cambiar la vida a Sar mucho después del gol y de sus buenos minutos ayer y de la lesión de Benzema, ¿no?
Sí, sí, totalmente. Yo creo que ahora mismo le va a dar continuidad Ancelotti, así que es probable que le veamos de nuevo titular como falso 9 el domingo, como digo, ante el Mallorca y también contra el Leipzig. Ya veremos qué pasa en el derbi del día 18 de septiembre. Y por cierto, Rodrigo, el otro que también venía tocado de Glasgow, Militao, afortunadamente solo se queda en una sobrecarga muscular. No está descartado para el domingo, pero se le va a reservar seguramente para que llegue perfecto de cara al partido de Leipzig.
Gracias, Carlos. Nos vamos. Adiós. Ahora media hora de información en el enfoque desde las 8:30 de la noche de Champions con Nacho Aranda y con el Atlético de Madrid Oporto en el dial 106. Hasta mañana.